Este mes nos toca memorizar el versículo 10 de este pasaje que leímos de Juan 15. Juan, el capítulo 15, el versículo 10. Si guardares mis mandamientos, dice el Señor, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta mañana vamos a meditar en la primera parte del versículo, donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Generalmente, estudiamos nuestro texto siguiendo el orden de las palabras, pero esta mañana, para hacer un estudio práctico, más práctico, vamos a comenzar considerando las últimas palabras. Es decir, los puntos principales en esta mañana son, el primero, permaneceréis en mi amor, el segundo, mis mandamientos, y el tercero, si guardaréis. Bien, el primer punto principal es, permaneceréis en mi amor. En el original, en el texto en griego, esta frase es diferente a la del versículo 9. En el versículo 9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y ese permanecer en mi amor nos habla del amor de Cristo a nosotros. Las palabras en el original son diferentes. En nuestro texto, en el versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, se trata de nuestro amor a Cristo. En el versículo 9, que viene antes del versículo 10, nos habla del amor de Cristo a nosotros. Y en el versículo 10, que viene después del versículo 9, nos habla de nuestro amor a Cristo. Ahora, eso es muy importante, hermanos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros vamos a permanecer en su amor. Nosotros vamos a perseverar en su amor. Nosotros le vamos a amar porque Él nos amó primero y demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros en la cruz, en el lugar de la calavera. Ahora, este es un punto muy importante en este sermón, porque realmente no vamos a amar a Dios. Realmente, si me permiten la expresión, no vamos a enamorarnos del Señor, no vamos a enamorarnos de Cristo, a menos que primero reconozcamos su amor. Eso es muy importante entonces, porque solo vamos a poder permanecer en su amor, solo vamos a poder amarle y perseverar en ese amor, si primero conocemos de su amor, si primero reconocemos de su amor, y vamos a enamorarnos más y más de Él, si conocemos más y más del amor de Cristo por nosotros, como dice el apóstol San Pablo, si comprendemos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Ahora, habiendo aclarado eso, porque hay muchas personas que se frustran en esto, tratando de emocionarse, por así decirlo, y van a iglesias muy emocionantes y cantos y leyendo libros y escuchando cassettes, tratando de energizarse y buscar cómo amar al Señor por sí mismos, cuando el secreto está en ver al Señor, cómo Él nos amó a nosotros, y comprender ese amor, y entre más sabemos de su amor, más le amamos nosotros a Él. Ahora, eso de permanecer en su amor, de perseverar amando al Señor, es lo más básico de la vida de la cristiandad. Porque, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento por excelencia? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y en este contexto de Juan capítulo 15, permanecer en su amor es parte de permanecer en Cristo. No nos olvidemos, ¿verdad?, de los versículos de mayo y junio, versículos 5 y 6, qué advertencias, qué lecciones. Todo comienza cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 4, permanecer en mí. Luego nos dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El que no me ama a mí, el que no permanece en mi palabra, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echen en el fuego y arden. Entonces, esto de permanecer en su amor es básico y esencial para la cristiandad. El último comentario en cuanto a esta frase, permaneceréis en mi amor. Esto de perseverar amando a Cristo es esencial e indispensable también para la práctica de la cristiandad en la vida diaria. ¿Por qué? Porque si no amamos a Cristo, no vamos a tener motivación para actuar como cristianos. Si no amas a Cristo, no vas a disfrutar la lectura de la Biblia. Si no amas a Cristo, no vas a disfrutar la lectura de su palabra, su carta de amor a nosotros. Si no amas a Cristo, no vas a disfrutar la predicación. Si no amas a Cristo, no vas a disfrutar la comunión con Él en el tiempo de oración. Sin amor a Cristo, hermanos, no vamos a tener la motivación para llevar mucho fruto. No vamos a tener la motivación para testificar, para matar el pecado que nos asedia, para hacer todas las cosas que Él nos pide. Bueno, no será ese tu problema. No será ese tu problema si te acabaron las baterías para vivir realmente la cristiandad. Entonces examina, checa el nivel, la intensidad de tu amor por Cristo. Y déjame decirte, si estás viviendo la cristiandad sin amor, eso es pura hipocresía. Si realmente estás viviendo la cristiandad sin amor, eso es artificial y es pura hipocresía. Es más, escuchen bien a ver si reconocen el pasaje. Si tienes mucha fe, si tienes mucho conocimiento, pero no amas al Señor, nada eres. Es más, si das mucha ofrenda, si das todo lo que tú tienes y lo vendes y lo das a los pobres y no amas al Señor, de nada te sirve, nada eres, de nada te sirve. Y esto, hermanos, el diablo lo sabe muy bien. Y nos va a tentar, nos va a provocar, no tanto a pecar un gran pecado de adulterio y asesinato, no tanto de ir al bar y emborracharnos o drogarnos por ahí. El diablo no va a tentar, generalmente el diablo no tienta a los cristianos a eso, es muy astuto él. El diablo nos va a tentar a no amar al Señor. El diablo nos va a tentar a dejar nuestro primer amor por el Señor, porque él sabe muy bien, un cristiano que no ama al Señor no va a perseverar en la cristiandad real. Un cristiano que no ama al Señor no va a obedecer al Señor y hacer su voluntad. Un cristiano que no ama al Señor, lo peor es esto, va a ser piedra de tropiezo y va a causar que el nombre de Dios sea blasfemado. Es por eso que el caso de la iglesia en Efeso era muy, muy crítico. Vean Apocalipsis capítulo 2. El caso de la iglesia en Efeso era muy grave, muy serio. Y tal vez esta es la exhortación de Dios para usted en esta mañana. Apocalipsis 2, 4 y 5. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice aquí, tengo contra ti que eres una adúltera. No tengo contra ti que eres un adúltero, que eres un asesinato, que eres un drogadicto, un borracho, un ladrón, etc. No, no, no dice eso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Permaneceréis en mi amor, de lo más importante. Es muy común, al aconsejar parejas con problemas matrimoniales, y no tan solamente en mi ministerio, pero lo he leído en la teoría y en muchos libros, que la esposa diga, es que ya no lo amo, ya no me sale amarlo, ya no tengo los mismos sentimientos por él. O que el esposo diga sinceramente, honestamente, pastor, yo no la quiero. Ya no me sale. Y ya no siento lo mismo por ella como cuando la conocí. Han pasado tantos años y queremos separarnos, queremos divorciarnos, no sé. Ya no la quiero. El consejero cristiano tiene una medicina muy eficaz contra este mal. Una medicina muy potente para esto. Y se trata de convencer a la pareja que como cristianos no vivimos por sentimientos. Como cristianos, vivimos por mandamientos. Esto es lo más importante. El convencer a la pareja que el amor es un mandamiento. Es más, la Biblia dice, amarás a tu prójimo. Amarás a tu enemigo. Si la Biblia dice, amarás a tu enemigo, tienes que amar a tu enemigo, puedes aprender a amar a tu esposa. Puedes aprender a amar a tu esposo. Estaba hablando la hermana Julia, deleite de mis ojos, respecto a unas parejas, ¿verdad?, en otras culturas, en India creo que mencionó ayer, que los padres arreglan, pactan los matrimonios de sus hijos con otros, y llegan a cierta edad y se tienen que casar con la pareja que el padre escogió, o la pareja que escogieron los padres desde antes de nacer muchos. Eso sucedió mucho en Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Y curiosamente en las estadísticas, en estas culturas hay menos divorcio. Esos matrimonios funcionan. Porque las parejas aprenden a amarse. Tienen que aprender a amarse. Alejandra, mi hija, no le gusta este principio, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Pero el caso es que eso del amor se puede aprender. Creo que nuestra cultura, creo que nuestra edad moderna, muchas de las películas de Hollywood nos han inculcado con la idea de que el amor es un sentimiento, que el amor es emoción, y el amor es eso. La Biblia nos dice, y esto es clave, hermanos, el amor bíblico es más que sentimientos. El amor bíblico es obediencia a los mandamientos del Señor. De eso se trata el amor bíblico. Esta es nuestra segunda frase. Este versículo nos dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mis mandamientos. Según el Señor, según las Escrituras, el amor se trata de obedecer sus mandamientos. Vean conmigo Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y el versículo 15. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿De veras me aman? Muy bien, vamos a ver. Guarden mis mandamientos. Vean el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El amor en la Biblia es un mandamiento, el amor en la Biblia es acción. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor es acción. 1 Corintios 3, el famoso capítulo del amor, nos dice que el amor no hace nada indebido. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 5, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tomen una pluma, un lápiz, un color, y subrayen el capítulo 13 de 1 Corintios todos los verbos. Y van a encontrarse con una multitud de verbos. El amor es acción. El amor en la Biblia no es un sustantivo, el amor en la Biblia es un verbo. Se trata de actuar. Ah, entonces dice usted, ¿estás enseñando salvación por obras? No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Pero sí digo con la Biblia, vean conmigo 1 Juan 2:3. 1 Juan capítulo 2 y versículo 3. La salvación es por fe. La salvación es por fe totalmente. Pero nuestro amor al Señor se manifiesta en nuestras obras. Y en esto sabemos, nos dice 1 Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, yo creo en él, él es mi Salvador, él es mi Dios. No guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ahí está nuestra expresión de Juan 15. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, guardando los mandamientos de su Padre. De eso se trata la cristiandad. Y esto es obvio. Esto es muy obvio. En la consejería de matrimonio bíblico, le puedo yo preguntar a esa persona, ¿qué quiere decir usted con que con su esposa no lo ama? ¿Usted puede ver su corazón? O yo le puedo preguntar a la esposa, ¿cómo sabe usted que su esposo no lo ama? ¿Qué quiere decir con eso, que ya no lo quiere? Bueno, me puede contestar ella, no puedo ver su corazón, pero ¿ya no me trae flores? ¿Ya no me abre la puerta del carro? Antes, cuando andamos de novio, lo primero que hacía, abrir la puerta. Espera, yo debo abrirte la puerta. ¿Ya no me espera para comer? ¿Ya no lava los trastes cuando estábamos de novio? ¡Hasta me ayudaba a lavar trastes! Bueno, ¿qué quiere decir usted? ¿Que su esposa no lo quiere, no lo ama? ¿Puede estar en su corazón? No, pero yo tengo que planchar mis camisas, señor. Con mucha pena le estoy diciendo, yo tengo que planchar mis camisas. No las quiere planchar ella. Pero ¿cómo? Muchas veces no me quiere ni hacer de comer. Pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Las acciones entre esposos revelan el amor o el no amor. Es obvio de la misma manera. Nosotros amamos a Dios. Va a ser revelado no tanto por emoción, va a ser por la acción, lo que hacemos, nuestra obediencia a sus mandamientos. Ahora, nuestro texto en Juan 15:10 nos dice, mis mandamientos. Si guardares mis mandamientos. Esta es prueba de que Cristo es Dios. Pues, ¿qué hombre se iba a atrever a hablar así de mis mandamientos? Pero, ¿cuáles son los mandamientos de Cristo? ¿De qué está hablando Cristo en este versículo? Bueno, para dar la respuesta, tuviéramos que pasar el milenio aquí estudiando los mandamientos de Cristo. Tuviéramos que empezar con Génesis capítulo 1 y versículo 28, que por cierto yo creo que todavía está vigente, contrario a lo que creen los mundanos materialistas de nuestros días. Y tuviéramos que estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 17. Toda la Biblia son los mandamientos del Señor. Todavía no estamos en el milenio. No vamos a estudiar todos los mandamientos de Cristo. Una lista nada más. Y la primera, véanla en Mateo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Comienzo a leerles en el versículo 16. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿En el Nuevo Testamento? ¿En el Evangelio? ¿Qué mandamientos? Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Hay algunos que creen a su conveniencia que Cristo vino para que la ley de Dios fuera abrogada, cancelada, especialmente el cuarto mandamiento. Todo lo contrario, hermanos. Cristo vino para cumplir la ley y Cristo vino para enseñarnos la ley de Dios. Cristo vino para explicarnos la ley de Dios y Cristo vino para darnos fuerzas para cumplir la ley de Dios. Él nos enseñó, no matarás. No significa que, no tan solamente que no vamos a agarrar un cuchillo y asesinar a alguien. No matarás significa también, no odiarás. De eso se trata el mandamiento. Cristo nos enseña en Mateo capítulo 5, no adulterarás. No significa tan solamente irte con otra mujer, irte con otro hombre. Significa que no podemos ver a una mujer en el internet, en una fotografía, en una revista, y no la podemos ver para codiciarla en nuestros corazones. De eso se trata, no adulterarás. Cristo entonces no abroga la ley, todo lo contrario, la explica y la intensifica a nuestro conocimiento. Entonces, y la advertencia, por cierto, vean Mateo 5, la advertencia está ahí. Nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 17 de Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y usted puede leer Mateo 5, de qué está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, no matarás. Versículo 27, no cometerás adulterio. Versículo 38 y 39, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Entonces, mis mandamientos, Juan 15, 10, se trata, incluye la ley moral de Cristo. La ley moral del Señor. La segunda lista es de varios pasajes. Se las voy a leer nada más. Es una selección, por supuesto. Primera. Mis mandamientos, dice Cristo. ¿Cuáles son esos mandamientos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Haceos tesoros en los cielos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amaos los unos a los otros. Amad a vuestros enemigos. Sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros. No os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por el día de mañana. Arrepentíos, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Velad y orad para que no entréis en tentación. Recibid al débil en la fe. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios. Y podemos seguir la lista. Y el punto es, hermanas, hermanos, tenemos sus mandamientos. Sabemos cómo vivir, qué es lo que Él desea de nosotros. Sabemos qué hacer. Su carta nos indica cómo le podemos mostrar su amor y el amor de nosotros a Él. Hoy en el último punto principal, es el más práctico. Nuestro texto nos dice, nuestro texto en Juan 15, 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardaréis, es decir, si cumplimos, es decir, si obedecemos. Y antes de todo, noten que nuestro estándar en cuanto a esto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro versículo nos dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, el estándar no es tu padre. El estándar, el modelo, no es tu madre. El estándar no es el pastor o los ancianos y los diáconos. Y hay muchas personas que se defienden, se justifican, se excusan como con mi mamá, mi papá, el pastor, No. El estándar, el modelo, es Cristo. Es Cristo. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios, así como Cristo guardó los mandamientos de Dios. Totalmente, voluntariamente, alegremente. Usted dice, imposible, Paco. Esto es cierto. Esto es imposible. Realmente nosotros vamos a confesar que somos siervos inútiles. Vamos a fallar, no podemos guardar los mandamientos como Cristo. Pero, como cristianos, nos podemos esforzar. Como cristianos, vamos a esforzarnos porque le amamos. Amén, hermanos. Tenemos gratitud y le amamos y vamos a esforzarnos por hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y Él nos va a ayudar. porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nuestros esfuerzos, nuestras obras, Él las acepta en Cristo por más débiles que sean. ¿Escucharon bien? Nuestros esfuerzos en serles fieles son muy débiles, fallamos muchas veces. Pero Él acepta nuestras obras en Cristo. Un buen resumen de esta doctrina en nuestra confesión de fe. Les leo dos párrafos muy potentes y nos van a ayudar mucho, nos van a animar mucho en cuanto a esto. Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. A causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos hecho más que nuestro deber y somos siervos inútiles. Y además nuestras obras son buenas porque proceden de su Espíritu. Y por cuanto son hechas por nosotros, son impuras y contaminadas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Sin embargo, a pesar de lo anterior, siendo aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a la vista de Dios, sino que Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Esto, hermano, nos debe animar mucho, porque caemos, y si somos honestos, vamos a confesar, es cierto, caemos y caemos y fallamos todos los días. No hacemos y no cumplimos como debemos la ley de Dios. Pero nos esforzamos como cristianos en demostrar nuestro amor a Dios. Hay un himno que dice, si queréis ser felices, debéis obedecer. Y en cierto sentido, ese himno está en muy cierto. Especialmente en cuanto a nuestro gozo interior, el gozo de la seguridad de salvación. Vamos a ver más de esto, Dios mediante, en el próximo versículo de Juan 15:11. Pero hermanas, hermanos, eso de guardar los mandamientos, eso de obedecer es muy, pero muy necesario para nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestro gozo como cristianos. Yo te garantizo, vive en desobediencia los mandamientos de Dios, vive en desobediencia los mandamientos del Señor, y no vas a tener alegría, no vas a tener gozo, no vas a tener energía para ser un cristiano real. Y hay muchos con dudas, y dudas fuertes de su salvación, aterrorizados de la muerte, sencillamente por el hecho de que viven sin escudriñar las Escrituras, viven sin bautizarse, viven sin congregarse. Viven sin tomar la Santa Cena, viven sin ofrendar, viven sin testificar, viven sin perdonar, viven sin amar, viven sin... La conciencia de usted puede llenar la línea. Y esto es muy cierto, hermanos. Yo les garantizo, vivan sin obedecer los mandamientos del Señor, vivan como el mundo y no va a tener alegría. No van a tener energía, no van a tener tranquilidad y no van a tener paz el día de su muerte. ¿Por qué? Que el día de su muerte su conciencia va a estar gritando, no fuiste a la iglesia, no leíste la Biblia, no ofrendaste, no amaste a tu esposo, no amaste a tu esposa, no honraste a tus padres, no. ¿Y no van a tener paz? Por supuesto que no van a tener paz. No podemos tener paz si no obedecemos los mandamientos del Señor. Imposible. Ahora usted dice, es que no me sale. No siento, no me dan ganas de leer la Biblia. Me sentiría hipócrita. No me sale ir a la iglesia. Dile eso a tu jefe uno de estos días. Dile eso a tu jefe, a tu patrón. Te llama por teléfono tu patrón y te pregunta, ¿y por qué no vino a trabajar? ¿Qué le pasó? ¿Se enfermó? Es que no me salió ir. No tuve ganas de ir a trabajar ahora. Y el proyecto lo terminó. es que no tuve ganas, no me salió a hacer ese proyecto. ¿Y por qué no me habló? Pues no me salió. ¿Sabe qué le va a decir su jefe? ¿Sabe qué le va a decir su patrón? Pues no tengo ganas de pagarle. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué me va a salir a mí de mi corazón? Correrlo a la calle, a las tinieblas de afuera, donde está el lloro, el crujir de dientes. No podemos actuar por sentimientos, hermanos. Tenemos que actuar por mandamientos. Eso es la cristiandad. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, hermanos, y con eso terminamos. Urge que sepamos qué hacer para guardar sus mandamientos. Si dice aquí, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, entonces urge que aprendamos a guardar sus mandamientos. 7 consejos pastorales, y con eso termino. Número 1. Primero, si esto es cierto, entonces tienes que conocer sus mandamientos y su interpretación bíblica. Tienes que conocer sus mandamientos y su interpretación bíblica. Si no conoces los mandamientos del Señor, no los vas a poder guardar, obviamente. Si tú no conoces lo que significa no matarás, lo que significa no adulterarás, no robarás, lo que significa honra a tu padre y a tu madre, obviamente no vas a poder cumplir esos mandamientos. Y recuerda, la ignorancia de la ley no es excusa. Número 1, entonces, tienes que conocer sus mandamientos y su interpretación bíblica. Y la mejor interpretación comiencen con Mateo capítulo 5. Segundo lugar, segundo consejo. Tienes que disponer tu corazón para guardar sus mandamientos. Tienes que disponer tu corazón, tienes que barbechar tu corazón, tienes que limpiar tu corazón. Tienes que de corazón obedecer la ley de Dios. En otras palabras, tienes que hacer lo que hizo Daniel. Él se propuso en su corazón no contaminarse. Eso de obedecer la ley no puede ser de labios o exterior. Tiene que ser de corazón. Tienes que abrir tu Biblia y orar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Número 2, muy importante, tiene que ser de corazón, disponer tu corazón. Número 3, tienes que disciplinar tu vida a guardar los mandamientos del Señor. Tienes que disciplinar tu vida a guardar los mandamientos del Señor. Acabo de leer un libro, se titula La Disciplina de la Gracia, por Jerry Bridges. Excelente, hermanos, excelentísimo, se lo recomiendo este libro, puede cambiar su vida. En esto fallamos mucho los cristianos, especialmente los calvinistas. La falta de disciplina y cumplir con nuestra responsabilidad por la gracia de Dios. Este libro es muy balanceado. Nos habla de lo que hace Dios en nuestras vidas y lo de que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. Y sobre todo nos enseña esto de la disciplina del cristiano. Y da puntos específicos y qué hacer. Pero lo más importante, esto. Número 4. Tienes que pedir que Dios te ayude a cumplir sus mandamientos. Si el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer, entonces debemos de rogarle a Él que nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno de los capítulos que más menciona la palabra mandamientos en la Biblia es el Salmo 119. El versículo 27 dice, Salmo 119 y el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Es una oración, una petición. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ore al Señor, ruegue al Señor el Salmo 119. Cada día tome un versículo de este Salmo. Eso le va a ayudar mucho a cumplir los mandamientos del Señor. Número 5. Tienes que permanecer. Tienes que perseverar aunque falles al cumplir los mandamientos del Señor. Tienes que permanecer, perseverar. En nuestro capítulo de Juan 15, en ese pasaje, en los primeros 12 versículos, la palabra permanecer se menciona 10 veces. Permanezcan en mí, perseveren en mí, en mi palabra, en mi amor, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Cristo va a ser crucificado en unas pocas horas. Y le dice a sus discípulos, y les ruega y les advierte, tienen que permanecer en mí, pase lo que pase. Y esto es muy importante para el cristiano en cuanto a esto. Tenemos que perseverar, pase lo que pase. Muchos comienzan bien, mañana aún se levantan temprano el lunes para leer la Biblia. Antes de trabajar voy a orar y leer la Biblia. Y el martes también. Pero y el miércoles fallan. Y el jueves dicen, bueno, yo no pude. Y el viernes se olvidan de todo. No. Hay que perseverar aunque fallemos. En Proverbios Salomón nos dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tú persevera. Caes mañana, caes pasado, tú sigue, tú levántate, arrepiéntete, confiesa tus pecados y sigue perseverando, sigue guardando los mandamientos del Señor. En penúltimo lugar, tienes que considerar la recompensa de guardar los mandamientos del Señor. Tienes que considerar la recompensa de guardar los mandamientos del Señor. Esto es bíblico, hermanos. Una vez prediqué acerca de esto y una hermana de la congregación me preguntó y me dijo, suena como algo mercenarios, ¿no? Que vamos a obedecer por las recompensas. Pues tal vez suene, pero es lo que la Biblia dice y nos enseña. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Hebreos 11 y el versículo 24 nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado que con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa fue su motivación. ¿Eso es de cristianos? Entonces, hermanos, reflexionen en la brevedad de la vida y las cosas de este mundo, y lo que es la vida eterna con Dios, y lo que es el cielo realmente, y todo lo que Dios nos va a dar en Cristo por pura gracia, por obediencia a sus mandamientos, sobre todo, ver su rostro, ¿qué será? Sobre todo, ver su rostro y escuchar su voz, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ver su sonrisa cuando nos diga eso va a ser más que suficiente como recompensa para el cristiano. Cuando sepamos y gritemos alegres, era verdad. Y tanto que me da el Señor. Y Él está contento conmigo y me recibe así. Eso para mí va a ser más que suficiente. En último lugar, el último consejo, tal vez es el más importante. Tienes que tener una relación y comunión personal con Cristo. Para poder guardar sus mandamientos, tienes que tener una relación y comunión personal con Cristo. El versículo de mayo, Juan 15:5, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. E incluye ahí el guardar los mandamientos de Dios. En comunión con Él, en una relación personal con Él, por fe, nosotros podemos guardar sus mandamientos. Él nos va a dar fuerzas. Él nos va a dar la voluntad, Él nos va a dar la gracia, Él nos va a dar la motivación, Él nos va a dar la virtud, Él nos va a dar la fe, Él nos va a dar la paciencia, Él nos va a dar el dominio propio, Él nos va a dar la sabiduría. Eso es el Evangelio, hermanos. que por fe, en unión con Él, tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad, para cumplir. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, pero Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Vino para cambiar nuestro corazón y poner la ley de Dios en nuestro corazón. Y por Él podemos cumplir la ley de Dios. Y lo que fallamos, por Él podemos pedir perdón y Dios nos acepta en el amado. Eso es la cristiandad. No es cristiandad vivir como el mundo. No es cristiandad vivir en desobediencia a los mandamientos de Dios. No. La cristiandad real es en Cristo cumplir la ley de Dios. Y eso es el Evangelio. Si ustedes quieren leer el Evangelio, lean el libro de Romanos. Es increíble lo que dice. Pero es en este contexto de lo que acabamos de decir que el apóstol San Pablo puede decir, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Pero cómo? ¿En Romanos dice eso? ¡Sí! Porque los cristianos guardamos la ley en Cristo. Él nos da el poder y el hacer para cumplir la ley de Dios. Voy a terminar como terminó el predicador del Antiguo Testamento. Estas son las últimas palabras de Eclesiastés. El predicador, es lo que significa esa palabra. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mi pregunta esta mañana es, no tanto es si guarda sus mandamientos, pero mi pregunta es, ¿le amas? ¿Amas al Señor? Esa es la pregunta. Porque si le amas, vas a guardar sus mandamientos. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.